Mínima estimada en 21 grados y una máxima de 34. Temperatura actual 27 grados, una décima, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Open your eyes, look up to the skies and see.
I'm just a poor boy, I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go, little high, little low.
Any way the wind blows
doesn't really matter.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Gracias, muy amables. Aquí estamos en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Queremos agradecer a los que están incluso entrando ahora y extender el aplauso para saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Del otro lado, nuestro querido Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, hay condiciones que estipular.
Sí, señor, estamos en Mar del Plata y estaremos también mañana y pasado mañana,
aquí,
a la medianoche, en el Teatro Auditorium, que es donde estamos ahora, gratis, uh-huh. Siempre se viene y listo.
Sí.
Y el sábado...
El sábado no, el sábado estaremos a la medianoche también, pero en el espacio Saturnino Unzué, en el Instituto Unzué, a las 12 de la noche al aire libre. Así que, bueno, nada, pueden ir vestidos, naturalmente, no como aquí.
Que eso está en la calle Río Negro y La Costa.
Río Negro y La Costa, ahí en el tradicional barrio de La Perla.
Bien, eso va a ser el sábado.
El sábado 26.
¿Y el domingo usted va a ir a ver a Cabernet?
El domingo yo voy a ir a ver a Cabernet, que estará a las 22:30, aquí mismo, en la bodega
abajo,
de este complejo teatral.
Sí, señor. Y el lunes volveremos a Buenos Aires.
Ahora, ¿qué pasará el lunes? Se preguntarán algunos de ustedes.
¿Qué pasará?
¿Estarán en el multiteatro? La respuesta es todavía no.
No.
Porque no hemos...
No baldearon todavía.
Claro, no baldearon, etc.
Así que...
De manera que provisoriamente vamos a estar también los lunes y a las 12 de la noche, a la hora de uh-huh. siempre, en el...
Auditorio de
el pequeño auditorio
Mar del Plata.
Que Radio de Plata tiene en la calle Gorriti.
Gorriti 5963, son lunes y a la medianoche, no es matiné sí, lo del lunes. Sí.
Habría que recordarlo esto, atención, Radio de Plata,
sí.
Durante el día o
para durante que, la noche, en algún momento.
Claro, en algún momento para que la gente entienda que no vamos a estar en el multiteatro el día lunes.
Bien.
Sí, avecinan tiempos difíciles.
Hay que comunicar mucho, porque hasta el viernes estamos en el auditorium,
el sábado en el
Unzué, y el lunes en Buenos Aires en el auditorio de la radio, Gorriti 5963, y así toda la semana y febrero también, el resto de los meses.
Bien, señores, vamos entonces a la parte conceptual de este programa.
Dígame, yo no sé si hay alguna reglamentación en Mar del Plata en particular respecto de los taxis.
Ninguna.
Todos los autos son
todos
taxis.
Todos los autos son taxis hasta que no se demuestre lo contrario.
Vos subís a cualquier auto y te bajan la bandera inmediatamente.
¿Por qué entonces los taxis, al menos con los que me he cruzado, no le paran a un tipo con sombrilla y sillita?
¿Con sombrilla?
Y sillita para la playa.
Yo no le pararía
tampoco. Sillita plegable.
Hable de nuevo, porque en ningún momento pudo hablar solo. Dígalo de nuevo.
¿Por qué los taxis de Mar del Plata, al menos con los que me he cruzado, no se detienen frente a un tipo que tiene una sombrilla y una sillita para la playa?
¿Estás
siguen
seguro
de largo?
Que no se detienen.
No, siguen de largo, señor. Hay que ir a buscarlo a una parada de taxi. Vio que hay parada
para
de taxi.
Para mí es porque no simpatizan con los señores, con sillita, baldecito,
bueno.
Más si el baldecito en cuestión está lleno de arena.
Pero en los taxis de Mar del Plata están hechos, creo que para transportar gente con baldecitos, arena.
¿Por qué?
Yo nunca he visto una persona en lo que va de la temporada con baldecitos, sombrilla y arena.
¿Pero cómo? Que
la
no
sombrilla
hay...
y la arena.
¿Qué hacen todas en la playa? ¿No vio que
están
lleno de sombrillas?
Ahí. Quedan en la playa, la sombrilla, la arena y eventualmente el baldecito.
¿Por qué hay que sacar la sombrilla? ¿Qué? ¿Lleva también la carpa usted a su casa?
Caracoles.
Bueno, no, señor, la carpa del balneario no, pero las sombrillas de uno, la heladerita, la...
¿La heladera?
Sí. Está loco, es una mudanza eso, no un viaje en taxi.
La conservadora.
Ah.
Sí, la conozco.
La fresca, que le dicen.
La conservadora también la lleva a la playa y la tiene que trasladar en un taxi o en lo que
fuere. ¿Y qué usted dice que los conductores de taxi no se detienen?
En realidad,
seleccionan. El conductor de taxi se está volviendo cada vez más exigente, uh-huh. tanto en Mar del Plata como en el resto del mundo.
Sí, sí.
Y al ser abordado por algún eventual pasajero, escudriñan la personalidad del postulante. Se comunican incluso por teléfono con el tipo ese de la central,
sí.
Academia, que dice la calle obligada. Se comunican con ese ñato y hacen una especie de identikit del pasajero y después lo rechazan.
¿Pero cómo después lo rechazan? Si usted está en la calle, también uno está con malla mojada quizá.
Y bueno, ¿qué
porque
querés,
llueve. Claro.
No, sí. Bueno.
Cuando llueve, la consigna es no detenerse.
Pero ¿cómo? Cuando más.
Pasearse por toda la ciudad y ofrecer una mercancía, pero sin terminar de efectuar el contrato.
Pero es cuanto más clientes
justamente,
hay.
Justamente, pero lo nuestro es hacernos desear. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Y hablo como taxista.
Ah, ¿usted es taxista?
Sí, me llamo Julián Te Quiero. Me llamo Rolando Rivas.
Además, usted va con la sombrilla y se moja. Usted también es un poco pavote, ¿no?
No, pero uno viene ya con la ropa mojada, se dio un baño de mar.
Y sí, al darse un baño de mar conviene cambiarse la malla mojada en su carpa o en la carpa de algún conocido que se la preste. O, en ausencia de todo esto, puede usted hacer que su mujer o su hermano, no sé quién,
sí,
tape con algunas toallas mientras usted se cambia la malla. Porque la malla mojada, permaneciendo durante horas sobre el cuerpo humano, produce toda clase de enfermedades, empezando por la picadura de aguavivas.
Sí. No, pero
imagínese si se le mete una aguaviva bajo la malla,
letal.
Y usted, en vez de sacársela enseguida en la carpa,
se la deja
la malla mojada hasta el otro día incluso,
pero
y duerme con la aguaviva.
Tiene, se reproduce la aguavivita.
Se despierta y encuentra, salen corriendo.
Aguavivitas.
Unas aguas vivitas. Agüitas vivitas. De
no
su
corren.
Boleto.
No corren, las aguavivas no corren.
Se desplazan. Como gusanos, como platelmintos, sí, así sobre
en,
sí mismos.
En su estado inicial corren.
Sí,
no,
sí.
Después, no. Después se hacen, digamos, funcionales a las olas marinas y se dejan llevar.
Sí.
Pero cuando nacen, cuando son
frescas,
me imagino larvas o algo así.
¿Cómo larvas de agua?
Pequeños gusanos, como todos antes de nacer.
¿Nace de un huevo la aguaviva?
Sí,
señor. ¿Sí?
¿Nunca vio a la aguaviva poniendo huevos?
No, la verdad que
atrás
no.
De las carpas.
En aguavivando.
Yo sorprendí a una vez. Me metí atrás de una carpa y veo una aguaviva que está sin una actitud gallinácea.
Sí. Extendiendo toda su
extendiéndose como flexionando las que podrían ser sus rodillas. Y me miró la aguaviva como sorprendida, entonces yo me retiré.
Además,
compartiendo la vergüenza de aquel batracio.
Si el aguaviva empolla, digámoslo así.
Sí.
No, sé que pone huevos, puede que no empolle.
Pero, y sin embargo, no se le ven los huevos.
Y señor, la naturaleza es sabia.
Lo tiene dentro de sí.
Pero sí es transparente.
Pero los huevos también.
Y ¿cuántos pone, digamos, por puesta, no?
Miles.
Sí.
Miles. ¿Vio cómo son los animales? Cuanto más abajo están en la pirámide zoológica, más exagerados son en la puesta de huevos.
Son derrochones de huevos, todos los animales.
Yo voy a poner un millón de huevos, dije, sí. Los desparramás. Claro, después no son buenos padres.
No. Por eso permanecen ahí abajo.
¿Sabe lo que sería la asignación universal por huevo en una tortuga?
Ahora, las aguavivas, creo que hay una manera de que el guardavida avise cuando hay aguaviva. Veo que a veces
hay una bandera.
¿Cómo es la bandera de la aguaviva?
No sé.
Transparente, no se ve.
Transparente. Es de hule, de plástico.
Porque siempre ponen las mismas banderas en.
Sí, amarilla y negra.
Sí, en general es que es dudoso, o sea, puede ser cualquier
dudoso,
cosa.
Dudoso. Es una actitud gnoseológica del bañero. Sí.
A veces ponen la otra, la sandinista.
Nunca vi.
Sí, sí, sí.
La sandinista, la roja y negra.
Ah,
sí.
La roja y negra. A pero nunca una celeste.
No, celeste, creo vi. Una no, vez parece celeste. Que la vi, pero no hace
se
muchos años.
Equivocado.
Sí, o se descoloró
pero
la otra.
¿Pero qué tiene que ver todo esto con el taxi?
No, tiene que ver que uno si sube con una malla mojada, yo tengo la diferencia, pero no tengo el tiempo de explicárselo al taxista, de que voy a poner una toalla en el asiento.
Claro. Cuando el taxista ve que usted pone una toalla en el asiento antes de sentarse, ya tiene un mal indicio. ¿Qué va a poner este encima de la toalla?
Claro. No, me voy a sentar. Si me ve que tengo la malla mojada, pero que tengo la toalla enrollada, como un termo la llevo, ¿vio? Claro. En el, bajo el brazo. Es un indicio de que la voy a extender
sobre... Pablo Echarri.
No, señor. De que la voy a extender sobre el asiento.
El HDP de la toalla, le dice.
Bueno, mire,
para no manchar,
yo tengo muchas preguntas que hacer respecto a la etiqueta y a la ley imperante en los taxis. Por ejemplo, ¿usted puede pedirle al taxista que se detenga por unos minutos porque va a realizar unas compras?
Bueno,
le dice, señor, ¿podría parar aquí frente a esta tienda porque voy a adquirir X artículo?
¿Qué va a comprar?
No importa.
Bueno,
no,
¿cómo?
Pasajero, ¿cómo se va a meter?
Una claro. cosa es comprar un medicamento.
Curioso.
Bueno, sí, bueno, quiere que... No importa qué.
Y otra comprar...
¿Está reglamentado eso?
Y...
¿Qué puede sostener el contrato que se ha producido?
No, no solo comprar, hacer algún trámite.
Un trámite, pone sacar el documento único de...
Ahí está. Pero, ¿por qué no se toma un taxi hasta donde va a sacar el DNI? Y después se toma otro taxi.
¿Y por qué no quiero? Porque quiero asegurarme que un taxi me va a estar esperando. ¿Qué me dice a mí que yo dejo ir este taxi que ya tengo?
Sí.
Y después, inútilmente espero otro que no viene.
Mire, por mi experiencia, le digo...
No me interesa
No, sí, pero se no se lo
36.
Digo. No, espera un poco. Yo le digo, le cobran el tiempo de espera...
Sí, ¿cuánto vale el tiempo de espera?
Y lo que valga el tiempo.
El tiempo no vale nada, señor, yo se lo puedo decir.
¿Cuánto tiempo estamos hablando?
Y depende.
No sé, depende, yo no puedo saberlo. Pregúntesele al tipo, pregúntele al tipo que hace los documentos.
No.
Peor sería...
ir al casino.
Hagamos una cosa,
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Rolando, ¿era usted?
Rolando Rivas.
Bueno, Rolando. Págueme hasta acá.
¿Hasta dónde?
Hasta acá.
Bajémonos, negro.
¿Qué se está señalando?
¿Hasta dónde lo traje? Que son 36 pesos.
¿De dónde vino?
Se conoce que estuvo haciendo trámites usted antes.
Y yo dejo correr el reloj. Y después le restamos los 36 pesos a lo que el reloj marque cuando usted vuelva.
No entendí.
Eso es un trato justo.
No entendí.
Bueno, págueme los 36 pesos.
No,
empieza
no,
por
señor.
Ahí después.
Ahora, ¿qué pasa si usted le dice al tipo, espéreme que voy a comprar un artículo y no regresa más?
Nunca bueno,
se acaba
eso.
De ocurrir esa posibilidad.
Qué buena idea.
Por eso es que.
Sí.
Por eso es que yo, taxista, Claudio.
Sí, o no era yo.
Sí, pero yo también, yo, Claudio, el taxista. Me aseguro de esos 36 pesos. Y usted después haga lo que quiera. Si yo veo que tarda mucho, quizás me vaya.
Ah, bueno. Pero entonces no tenemos nada entre nosotros.
Bueno,
es lo mismo que si me hubiera bajado.
Claro.
No, es igual.
No es que sea igual.
Claudio, olvídese de mí.
No, pero discúlpeme,
taxi.
Rolando. No, espera un poco.
Acá,
lo que pasa,
taxi.
Usted desconfió primero y pensó en la posibilidad de estafarme.
Otras preguntas. ¿Hasta dónde puede llegar uno con su amante... mientras viaja en taxi?
Hasta la mitad.
Claro.
Eso es difícil.
¿Hasta dónde puede...? Yo me atrevo a formular esta pregunta. ¿Usted puede, por ejemplo, desnudar a su amante?
No.
Y entregarse a una locura frenética de amor.
Tapa con la toalla, como la de su
no,
mamá.
No, pero ¿puede o no puede?
Sí que
no, no
puede.
Puede.
¿Cómo no va a poder?
¿Dónde dice que no?
Bueno, pero no está todo establecido y escrito en la cosa.
Entonces,
en convivencia. Tampoco dice que...
Si el taxista puede darse vuelta, usted sube con su novia. ¿El taxista puede darse vuelta y observarlo?
No, es una falta de educación.
Bueno, entonces, ¿cómo sabe hasta dónde voy a llegar yo?
Claro.
La mencionada señorita.
Pero hay una cosa que se llama espejo retrovisor.
O sea, que espía el tipo.
¿Y qué?
No es que espía.
¿Me espía por el espejo retrovisor mientras yo estoy con mi novia?
Qué perverso.
Lávese la boca.
Pero qué hace
la duda.
Usted también.
Señor, mire, aquí transportamos seres humanos.
Ah, no es el caso.
Un poco menos.
Sí, claro. haberlo dicho.
Con todo lo que eso implica, las contingencias que puede tener un ser humano en un taxi. Ahora, si usted que usted tiene la fantasía sexual de estar revolcándose con su novia en el asiento trasero.
¿Por qué usa palabras que yo no he usado? Sí.
No, pero usted usó todo menos las palabras. No, no.
Bueno, es señalar un camino.
Imagínese que hay igual el tachero cómplice.
No, lo único
tiene que decir,
necesito un tachero cómplice.
No, yo le guiño loco.
Cuando subo, le digo, guarda, no mire para Triqui.
Tranquilo, Rolando. Dice, sí.
Yo tachero, yo Claudio.
Sí.
Sí.
Le guiño el ojo por el...
A la chica, muy bien hecho.
A la chica, muy bien. Sí.
No, a usted le digo...
Sus respuestas no me satisfacen en absoluto.
Le digo adelante, ya. Pero no me dijo hasta dónde va, por ejemplo.
Hasta donde lleguemos, uno y otro.
Entró besándose con su novia.
Limítese a dar vueltas por el parque.
Ahí está.
Pero esta es una rotonda.
Bueno, más a su
más
favor.
Más a mi favor.
Ya lleva gastado...
¿A qué se refiere? Bueno, muy bien.
Lleva 36 pesos gastado.
Bueno, ¿qué otras cosas están poco claras en la legislación?
Comer, por ejemplo.
Bueno, sí, consumir alimentos está prohibido.
Comer.
Está prohibido.
En general, o sea, que se muere de hambre uno.
¿Por qué?
Porque dejan el auto hecho un chiquero, señor. Yo taxista, yo Claudio... Estoy cansado de cepillar y cepillar.
Yo también.
No, pero ese era el viaje del pasajero anterior.
No, pero... ¿Sabe cómo me queda el auto al final de la jornada?
Ah, me asustó.
Lleno de arena, bueno. Amigas...
¿Qué come arena la gente?
Con arena.
Debe ser pan rallado, señor.
Sí, de los sangres de milanesa, envoltorios de alfajores y conitos.
Bueno, golosinas. Otra cosa que me preocupa es la siguiente. Casi todos los taxistas abren la ventanilla, aún ante las heladas más crueles. ¿Cuál es la reglamentación, doctor? Tenemos aquí... al intendente, doctor Patricio Barton, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cuál es la legislación acerca de ventanillas abiertas? Disculpe que emplee este tono.
No hay una reglamentación precisa.
Gracias.
No, muy bien.
Ha sido la palabra esclarecedora.
Qué bueno un funcionario.
Pero va de suyo.
¿Quién es?
Habló de suyo.
Una ventanilla, la del taxista es la de él. La suya es la suya.
Y así.
La del acompañante, la acompañante.
Y así.
Hay para cuatro.
Hay una sin dueño.
El taxista puede tenerla abierta.
Ah.
Si usted la quiere cerrada, cierra la suya y en tal caso se dirige al taxista y le pide.
¿Podría subir? El aire que entra por una ventanilla no se queda en el área correspondiente al conductor. Sino que invade el taxi todo, junto con el aire también la nieve, la sellizca y hasta rayos.
Sí. Bueno, en tal caso, se puede hablar con el taxista y decirle, ¿se podría cerrar la ventanilla?
¿Cómo?
¿Cómo?
¿Se podría cerrar la ventanilla?
Sí, cómo no, dice, dos vueltas le da y te la cierra. Sí.
Porque la ventanilla, la verdad, es algo que o se cierra o se deja abierta.
No.
Sí, porque por una endija le entra igual mucho viento.
No, menos que el que entra cuando está abierta de par en par.
¿Usted por qué
la puerta hay que cerrarla, no sé, menos mal.
Sí, la puerta sí.
Si fuera por el taxista iría con la puerta abierta incluso, y con una pata afuera.
¿Por qué no usa una moto en vez de un auto para
bultos,
eso?
Bultos, ¿qué me dice de los bultos?
Mucho gusto.
¿Qué me dice? ¿Se cobra o no se cobra por un bulto?
¿Usted sabe que a veces le dicen, si el bulto es grande?
Hasta sí. El santo desconfía, señor.
Se lo cobran cuando llega. A mí me sorprendió, me cobraron...
¿Cuando llega a dónde?
A destino.
Se lo cobran cuando llega porque ya el hecho se
ya está consumado. Ya está consumado.
No se lo cobran cuando usted sale porque... cuando usted ve que le van a cobrar, toma entre sus manos el bulto...
Sí.
Y dice...
Y se baja.
Claro. En actitud de queja. ¿No?
Sí.
No pienso volarle.
Mire, hace poco me tocó hacer un viaje.
En Mar del Plata.
No. tuve que trasladar en taxi dos bultos muy grandes.
Ajá.
Ah, qué linda familia.
Y no me habían advertido que me cobraban 5 pesos por bulto.
Sí.
¿Y entonces qué?
Y cuando llegué a destino me dijo, eran por ejemplo...
¿Cuáles fueron las palabras de este trabajador?
41 pesos.
¿Cómo, no eran 5 pesos por bulto?
Sí, pero 31 marca el reloj.
Yo creí que era 36.
Digo, ¿cómo, no es 31 que marca el reloj?
¿Y el tipo qué dijo?
5 por bulto.
Era, además era simpático.
Sí, sí.
¿Y usted qué dijo?
Bueno...
Ah, y le pagó.
Y le pagué, está dispuesto a pagar 20
también.
Usted es
un pusilánime, señor.
Sí, señor,
por gente como usted, nosotros perdemos nuestro dinero en los taxistas.
El tipo era tan grande que tenía el asiento del conductor pegado al de atrás, porque no entraba.
Sí, sírvase, señor.
Bueno, imagínese, me voy a poner a discutir.
¿Qué dice la gente que escucha nuestro programa respecto...
¿De los taxis?
De los taxis, de los bultos... De las novias que uno acarrea, etcétera.
Una pregunta le hago, ¿se puede pedir al tachero que cambie de radio, por ejemplo? Vio que el taxista es muy radioescucha.
Yo no se lo pediría.
No. No interviene, escucha lo que hace.
Sí, total no se escucha, sí.
Bien.
Hay un problema con estos papeles. Como los mensajes se interrumpen sistemáticamente en medio
de la impresión,
en medio de la impresión, no hay manera de que podamos repartirlos.
No hay uno entero.
No,
los del medio.
No, todos terminan en el medio. Es el único que hay, si lo hace.
Gracias.
Acá tengo uno entero, tengo dos enteros.
Pero continúa el de al lado, hagámoslo así, en serie.
No es el caso. Cristina Lamela dice: ¿cuándo en Montevideo? Que los escuchamos siempre. Feliz 2013 para todo el equipo, etcétera.
Bueno, muy bien. Mientras que Luque Urbano dice, Arnold Schoenberg comparó en su Tratado de Armonía los modos mayor y menor con los sexos masculino y femenino. Y no recuerdo, no tengo el libro a mano, pero dice algo como, no habría que creer que con estos dos modos se ha encontrado la perfección, ya que se debe recordar que los ángeles tienen un solo sexo, o ninguno, dice Lucas desde Rosario.
Uh-huh.
Bueno, está bien. Es una de estas formas metafóricas de hablar de la música, que a veces uno teme que sea la única que existe. Cuando sí. Uno quiere transcribir esto a palabras, tiene que metaforizar.
Uh-huh.
Y decir
eso
que
es
esto... es mayor y que esto es menor, uh-huh, sin que se pueda apreciar cuál es en verdad el tamaño de estos dos acordes.
Uh-huh.
Pero bueno.
Verónica Fagundes dice, ¿qué tal? Este programa para mí es el mejor, yo solía escucharlo en mis años más jóvenes, luego con la vorágine del día a día, bueno, cuenta la vida esta mujer. Dice, hoy voy a proponerme volver a escucharlo, soy de Montevideo, espero que estén siempre para deleitar nuestros oídos y llenarnos de gracia. Saludos de Uruguay, una admiradora perdida que vuelve a encontrarse, dice Verónica.
María Claudia Brito dice, Alejandro, en el silencio de la noche serrana, la contemplación del maravilloso cielo cordobés hace que el alma recuerde todas las respuestas por un segundo. Y sigue para concluir, sí. ¿Querés ver las estrellas conmigo? María Claudia Brito se lo pregunta.
Bueno, con mucho gusto. Guadalupe dice, hola, ¿qué tal? ¿Cuándo vuelven a Buenos Aires? Bueno. Diego Martín Urzagaste dice, el gas paralizante se puede usar en uno mismo, repitiendo
sí.
algo que dijimos
ayer.
Sí, hemos oído.
Daniel
se pregunta.
Daniel Buell dice, la intervención de la babosa en el himno de Liverpool fue una exquisitez. Y después pide un tema, que es la chacarera de la indignada.
Nora Patricia Urueña, me encanta lo que hacen.
En general.
Aunque me levanto a las 7 a.m. y ando con sueño por culpa de ustedes, igual, soy de Altagracia, cariños.
Debbie Van Hyde dice, ufa, yo quería ir para mi cumple, ¿cuándo vuelven? Bueno, se puede. Todo.
Bueno, no sé.
Carola García.
Estilo,
a ver, hola Dolina, soy de Cutralcó, provincia de Neuquén. Saludos a mis hermanas que viven acá y a mis otros hermanos que viven en Comodoro y Córdoba. Te escucho siempre. Besos, porfa. Pasalo
bueno,
hoy en el programa.
Suspendida la emisión de mensajes a causa de la baja calidad de los
Así no se puede. Así no se puede.
Hacemos una pausa, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de verano está en el aire. Hoy, desde las 21, vivimos Racing River, con los relatos de Ariel Elueni y comentarios de Juan Carlos Pellegrini. ¡Gol! Racing River, hoy, desde las 21. Con Fox Sports, el fútbol de verano está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, humedad 82%. No hubo acuerdo con los bancarios por las paritarias. El gobierno quiere que el incremento salarial sea por un año, lo que generó la oposición del sindicato. El gobierno bonaerense formalizó el reclamo de la provincia para que se revea la coparticipación. El jefe de gabinete, Alberto Pérez, envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez. Pidieron el juicio oral para los imputados por la tragedia de Once. Están acusados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los hermanos Irigliano y el maquinista Marcos Córdoba. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de enero al maestro Rodolfo Mederos. Rodolfo Mederos Trío, en vivo los viernes y sábados de enero en el Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Tenemos mensajes urgentes para Jorge Dorio.
Ese en realidad es, me lo mandan a mí, pero es para que yo interceda con el sordo para pedirle un tema musical.
Y bueno, pero mire, no se puede utilizar
qué barbaridad. Claro, falsos
influencias de esta manera.
Sí, bueno, y además por 20 pesos déjenme de jorobar.
Bueno, ¿qué quieren?
Quieren el vals a unos ojos.
Y ¿a unos ojos?
Sí, es la gente, claro, son los amigos del bar en la Argentina, claro. Que queda ahí en Ayacucho y España, un bar.
Si quiere lo canto yo, pero que lo sé. Pero
por ejemplo, sí, para el
si quiere, se lo canto ahora, incluso.
Dele, cántelo ahora. Ahí en Ayacucho y España hemos pasado muy bien el otro día, un rato.
Dice, bien sabes que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura.
por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los besos caen. Y se mueren de amor cuando los besos.
Saludos a Daniel, los amigos de la Argentina.
Hablaremos de la muerte del delfín Francisco, el hijo de Francisco de Valois, Francisco de Francia, Francisco I de Francia, y el desgraciado Montecuculi. Repito, el desgraciado Montecuculi. Bien. Saben ustedes que Francisco I de Valois tenía un hijo, el delfín, Francisco I, Francisco llamado también, no primero, ni segundo, porque no llegó a rey, que murió. Y finalmente otro hijo, Enrique, que fue Enrique II, vino a sucederlo. Parece que este muchacho Francisco, el delfín, era extremadamente tímido y muy débil. Pero allá por el año 1535 perdió la timidez y el rey, que era un libertino famoso, se puso muy contento. En realidad, le habían dado la noticia de que el delfín tenía una amante, y esto llenó de orgullo a Francisco el Rey. La joven acompañante de su hijo era la señorita de Lefange, dama de honor del palacio. La había conocido en un bailongo campestre entre los yuyos. Todos estos detalles alegraron al rey, que en verdad consideraba con tristeza y dolor a todos los varones vírgenes que tuvieran más de 14 años. Las nuevas aventuras, sin embargo, llevaron al delfín a un frenesí que él desconocía en otros tiempos. Desde luego, amaba desaforadamente a Mademoiselle Lefange, salía de casa, se entregaba a juegos de pelota, durante los cuales recibía el aplauso cariñoso de su amor. Me imagino la escena, unos lechuguinos jugando a la pelota con el príncipe y su amante, la señorita de Lefange, dando saltitos y aplaudiendo allí donde no correspondía. Bien. Por esos tiempos, el emperador Carlos V de España, en realidad Carlos I de España y Carlos V de Alemania, parecía vencer en todas partes. Él era el enemigo de Francia y había llevado ya sus tropas a territorio francés. Justamente durante la campaña de Carlos y durante la defensa que Francisco I hacía de su reino, tuvo lugar el hecho que mencionaremos. Durante una partida de pelota, el príncipe Francisco se sofocó, bebió agua helada y murió a los 5 días. Tenía 18 años de edad. Sin embargo, en la corte francesa empezaron a tejerse sospechas acerca de la muerte del delfín. Nadie quiso creer que pudiera haber muerto solo por beber agua helada. Pero, además, muchos no querían creer eso, pues de algún modo significaba reconocer una cierta debilidad de la estirpe. Entonces convenía más bien que te asesinaran. Si eras miembro de la familia real, claro, era preferible creer que te habían asesinado y no que habías muerto víctima de una enfermedad.
El famoso pasmo que le dicen.
Claro, pero víctima de una enfermedad y dejando en todos la sensación de una estirpe débil, a cuyos integrantes un vaso de agua helada puede dejar seco. Bien. Empezaron a sospechar, en primer lugar, de la pobre Mademoiselle de Lefange. Se dijo que el príncipe Francisco ya había llegado sofocado al partido debido a los embates de Mademoiselle. Instrucciones para morirse. Téngase un encuentro venéreo antes del partido de pelota. Juéguese el partido de pelota y bébase agua helada. inmediatamente usted morirá. Estas murmuraciones, y abandonó la corte. Salió rajando. Bien hecho. Uh-huh. Pues, como la amante había desaparecido, buscaron otro responsable. La corte y Francia entera dijeron que el emperador Carlos V había hecho envenenar al delfín. Según estos maledicentes, parece que había un cómplice principal en estas acciones. Ese cómplice era un noble italiano que estaba justamente al servicio del delfín fallecido y que era el conde de Montecuculi, copero real.
Ajá.
Este conde había llegado a Francia desde Ferrara, aquella ciudad donde reinaban los d'Este. Había llegado allá por 1520. Su procedencia italiana y su afición a la química lo hicieron un sospechoso perfecto, porque en aquel entonces se tenían por ciertas tres cosas. La primera, que si uno hacía el amor antes de un partido de pelota, moría. La segunda, que si uno bebía agua luego de un partido de pelota, moría. Y la tercera, que si uno era italiano y químico, era también envenenado. Bueno, entonces empezaron a perseguirlo a Montecuculi. Tal como había hecho la amante del delfín, el conde decidió huir rápidamente de la corte antes de someterse a un injusto castigo. Error. Pues justamente, y no justamente,
justamente,
su huida de la corte fue la que confirmó a Francisco que su hijo había sido envenenado por alguien. Este huyó, así que es culpable, conjeturaron. ¿Sí? Con rigor inquisitorial. Entonces metieron preso a Montecuculi y empezó un juicio. Otro dato que utilizó Francisco para defender su linaje era que el conde de Montecuculi había viajado a Ferrara, y allí parece, en Ferrara, que se había encontrado nada menos que con el mismísimo emperador Carlos V. Y dicen que Carlos le pidió noticias respecto a la magnificencia de la mesa del rey y al orden que reinaba en esa casa. Y allí mismo, una cosa trajo la otra, y empezaron a planear el envenenamiento al príncipe. Esto lo aseguraron todos los hombres de Francisco. Voltaire dice que el conde de Montecuculi, en realidad, había viajado a Ferrara a visitar a unos parientes. Pero no importa. Cuando uno está convencido de algo, no hay realidad que sea capaz de torcer.
Es cierto.
Ese convencimiento. Uh-huh. El dato más contundente lo acercaron los cirujanos reales, que dijeron que el cuerpo del delfín llevaba arsénico, Así que en el año 1536, con la presencia del rey Francisco, el conde de Montecuculi fue declarado culpable de envenenamiento y condenado a morir. Entonces le dislocaron los miembros y después lo mataron. Uh-huh. Poco sentido hubiera tenido el procedimiento inverso. Voltaire, como cualquiera, se ha indignado con esa muerte. Ha escrito que los delfines no tenían coperos y que en caso de que el conde hubiera estado cerca del delfín durante el sofocón, jamás pudo haberlo envenenado. Cuentan que el príncipe no estaba solo cuando salió sudando del juego de pelota. Salió sudando del juego de pelota.
Es una frase,
un inciso comprometedor. Si bebió arsénico, dicen, debió haber sentido dolores horribles en su garganta, y el agua que ingirió debió haber adquirido colores a lo menos sospechosos. Atención a las personas a las que se acaba de dar instrucciones para morir. Si prefieren el arsénico, recuerden que el agua que se ingiere, si está contaminada con arsénico, debe tener colores al menos sospechosos, y al ingerirla el futuro finado siente horribles dolores en su garganta. También se pregunta Voltaire qué interés podía tener el conde de Montecuculi en matar a un delfín cuando el rey Francisco tenía otro heredero, Enrique. Último detalle: algún tiempo después de la muerte de Montecuculi corrieron otros rumores que no llegaron a nada. Algunos acusaron del envenenamiento a Catalina de Médicis, la esposa de Enrique, el segundón.
Sí.
Y dijeron que lo hizo para que finalmente pudiera reinar su esposo. Estas aseveraciones nunca pudieron comprobarse, pero yo les digo, fuera de programa, que esta versión es más razonable que la primera, porque ahí sí hay un interés, hay un motivo. Y hay otra cosa. Catalina tenía efectivamente unos perfumistas italianos que trabajaban para ella y que eran, en tiempos libres, envenenadores y se especializaban en enemigos políticos de Catalina o en señores cuya existencia resultaba problemática a la de Médicis. Sin embargo, todo esto se verificó en una etapa muy posterior, ya incluso muerto Enrique II, que también murió, el pobre Enrique II, el marido de Catalina.
Sí.
No la quería mucho a Catalina. Parece que Catalina no era del todo fea, pero linda no era tampoco.
Era mala, además.
Sí, era mala, además. Pero yo creo que se hizo mala, se hizo áspera, por el rechazo de su marido. Enrique no la quería y ella estaba loca por él.
Es cierto, sí.
Y él tenía una amante, Diana de Poitiers, y bueno, se reunían, vivían en el Louvre, vivían. Claro, no había un museo como ahora, entonces la vida era un poco más cómoda. Imagínense vivir una familia rodeada de momias egipcias.
Y una pirámide adelante, sí, claro. Puesto, una porquería.
Bueno, como quiera que sea, Enrique II se reunía con Diana de Poitiers en una habitación, y Catalina de Medici sabía cuál era esa habitación, y en la pieza que había arriba había practicado un agujerito, y entonces iba a mirarlos. Cuando sabía que se reunían,
qué duro,
iba a espiar a su marido y a su amante. Mi comentario es este. Finalmente, Enrique murió muy joven en un torneo de esos con lanza. Tipo, venía con yelmo, la lanza, un torneo de esos que hacía. Y
una justa de honor, sí, sí, claro.
Un inglés, un noble inglés, el señor Montmorency o algo así, lo ensartó sin querer con una lanza, se la metió justo en el agujero del yelmo. Hay que tener
mala suerte.
Y se la ensartó en un ojo y lo liquidó. Pero bueno, no importa, de esto no queríamos hablar, pero lamentablemente he sido visto en compañía de una dama, y merced a esta circunstancia me están extorsionando y me obligan a toda clase de comisiones indignas, como por ejemplo hablar de la muerte de Enrique II. Muchas gracias. El caso es que Catalina mató a muchos, incluso no envenenándolos, como en la noche de San Bartolomé, ¿no?, en que fueron asesinados miles de protestantes. Parece que ella fue la instigadora. Yo todo esto lo digo fuera de programa, ahora que Catalina ha muerto hace siglos y que a nadie le importa mucho. En 1560 estas declaraciones pudieron costarme la vida. Bueno, ¿a quién quiere dedicar este pequeño episodio policial, si se quiere?
A ver, solo para agarrar un desvío simpático y nacional, allí donde Montecuculi era desmembrado, como bien explicó usted, antes de morir, 1536, un soldado de Carlos V se dedicaba a fundar Buenos Aires, Pedro de Mendoza, nada menos.
En el mismo momento, en el mismo año, y así.
Y así. Francisco I, pobre, es aquel que se ve obligado, derrotado una y otra vez, con el hijo muerto y todo lo demás, por Carlos I, Carlos V, diciendo aquella desafortunada frase, todo se ha perdido menos el honor, mientras del otro lado le hacían así con la manito, ¿no?
Sí, claro.
Como diciéndole qué pasa. Pero estaba pensando en los envenenadores, Alejandro, y es esto.
Le acerco otra frase,
a ver,
que también es de Francisco I, y que ha sido inmortalizada por una ópera. Estando retirado en el campo, un poco enfermo, un poco descansando, escribió con carbón en una habitación de su residencia de verano, o quizá de invierno, la mujer es cambiable.
Es la donna è mobile, cual piuma al vento.
Y esa frase no es otra que...
De Francisco I, mire usted. El derrotado de Pavía. Pensaba en esta cosa que ha generado la costumbre de los envenenadores, que es tener probadores de comida y de bebida. Y es curioso, porque también Voltaire se burlaba de esta gente, diciendo que el asunto era qué cosas envenenaba, para garantizar que se envenenase justamente aquel que uno quería y no asesinar a toda la corte, por ejemplo. Entonces recomendaba envenenar, por ejemplo, los cuchillos. Entonces ahí cuando uno le cortaba el pan al fulano y le daba la rodaja, se garantizaba que ese tipo fuera el que muriese. Y agregaba Voltaire, y si falla siempre puede degollarlo, según el humor de un tipo así. Pero lo que quería decir es que no siempre hace falta, Alejandro, que sea la víctima quien beba la pócima que le está destinada para terminar con su vida. Porque bien sabemos, a lo largo de nuestras vidas y de la vida de estos grandes hombres también, que a veces aquello que a uno lo puede matar es una copa que beba a otra persona. Por ejemplo, la mujer amada o el hombre amado, que decretan la muerte de uno de la manera más cruel y más dolorosa posible, peor aún que con el arsénico. Y es cuando esa persona a la que uno ama bebe nada menos que la copa del olvido.
Y la copa del olvido es el tango que vamos a escuchar ahora en la versión de Hugo del Carril. Adelante.
Mozo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vimos dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué. A preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide amigo, dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella, vivir sin ella nunca podré. Mozo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, La Copa del Olvido.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de enero a Black Rodríguez Méndez y a Negro Falótico. Negro Falótico y Black Rodríguez Méndez en vivo los jueves de enero en el Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, humedad 82%. La CGT de Moyano pedirá un piso del 25% de aumento. El líder de la central sindical confirmó también que en marzo marcharán al Congreso para pedir que se eleve el mínimo no imponible de ganancias. La paritaria docente bonaerense pasó para el 8 de febrero. El gobierno de Scioli y los gremios acordaron esperar que avance la discusión a nivel nacional para tomarla como referencia. La ciudad irá a la justicia para reclamar que la nación mantenga los subsidios al subte. El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, además ratificó que la nueva tarifa debe ser de 3 pesos con 50. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. Mañana también estaremos aquí a la medianoche gratis. Mañana después del partido de River Racing que transmite Radio del Plata.
Saludamos a los amigos de Fox,
De Fox Sports que siempre nos mencionan.
Así es.
En las transmisiones y bueno, pueden escuchar el partido por aquí por el 1030 del Plata y después arrancamos con el programa. Eso mañana. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, cómo sufrimos las madres! Nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina, sí. Incluso a la mujer oriental. Tenemos aquí un montón de consejos, pero muchísimos, que pueden servir para sacar del llanto y la desesperación a la mujer que no hace otra cosa que llorar y llorar.
Sí, la burra.
Bueno, a causa de las penas a que la someten sus familiares. Aquí hay, por ejemplo, cómo sacar una astilla.
Sí.
¿Cuántas veces una madre se clava una astilla y qué hace? Se desangra.
Sí.
Porque no sabe cómo sacársela y porque nadie la ayuda.
O se la clava el prójimo también.
¿Qué?
Si el prójimo qué.
Otro, un integrante de la familia y ella lo tiene que asistir.
Así es. Si se clava una astilla, oh madre, hay que extraerla siempre rápidamente, no dejarlo para cuando crezcan los chicos o para cuando lleguen los nietos. Aunque la mayoría de ellas, me refiero a las madres, solo causan un poco de irritación.
Es cierto.
Sí, evidentemente se refiere a las madres. Pueden volverse sépticas y producir infección si no se tratan. En primer lugar, señora, frote la zona todas las horas, por ejemplo, Belgrano, Coghlan. Toda la zona con un poco de antiséptico y si la astilla es fácil de tomar, ¿qué sería una astilla fácil de tomar?
Una estaca.
Una espada, claro. Bien.
Señor vampiro.
En ese caso, estírpela con unas pinzas. Le pide a su marido o al vecino, si su marido está borracho en el boliche de la esquina, pídale al vecino, don Cosme, que le preste unas pinzas y le pregunta para qué, diga, para sacarme esta astilla que tengo en el corazón.
En el corazón, muy bien.
En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón.
Prefería la astilla, mira.
A don Cosme.
Le presta la pinza con tal de librarse de usted.
Pero la
sin embargo, si la astilla se haya enterrada, señora, debajo de la piel, aplique una cataplasma o empape la zona afectada con agua caliente o hirviendo. Meta
sí, brazo, no.
Métase en un tacho de agua caliente, señora.
Dije servir.
Haga servir durante unos 10 o 15 minutos. Cuando la astilla aflore, ¿y por qué va a aflorar?
Y va a dar flores cuando se brote. ¿No?
Claro, cuando brote la astilla.
Se le ablanda todo el entorno.
Extraiga,
entonces eso permite
dice,
que
cuando salga. O sea, cuando salga sola, extraigala.
Es que vía.
Sí, cualquiera. Y si la astilla se empecina en no salir, señora, tal vez necesite agua esterilizada, tal vez, qué sé yo. Si la astilla es grande o si se trata de un fragmento de cristal, bueno, entonces consulte al médico y déjenos de molestar, señora.
No, pero ¿cómo, señor?
Este es un programa de radio, no estamos para astillas.
La no, misma pieza.
Se le rompe todo, las cosas de madera, es la que no hacía falta ir a don Cosme a pedirle nada.
¿Por qué?
Porque la misma pinza con la que usted, señora, se saca las cejas.
Se la pedía, ¡ah, la pinza de la ceja!
O de los pelos de la verruga, o de eso que usa para extirparse pelos.
Claro.
Déjese la astilla y déjese morir, señora.
Con esa misma... Usted toma la astilla, pero cuidado por cómo la toma, porque hay personas ansiosas que la parten con la pinza.
Chau, se te va para adentro la astilla.
Y nunca más.
No, que nunca más. Se va el corazón. ¿A dónde va la astilla?
Al
corazón.
¿Por qué va a ir al corazón?
Un día está sentada usted tranquilamente así mirando la televisión, se cae redondo.
¡Pah!
Su familia le dice, ¿qué le pasa a esta? Y no se dan cuenta que la astilla se le fue para el corazón, señora.
Pero usted dice que por el torrente sanguíneo
el
llega
el torrente
corazón,
sanguíneo.
Otro asunto, señor. No me importa.
Pobre señora.
Los mil usos de la leche.
Ah.
Por ejemplo, para sacar astillas.
No, señor. Bueno, la leche tierniza y ablanda, ¿vio?
Sí, pero en otro sentido.
Sí. No, ¿qué quiere, eso o el golpe de calor?
Ah, eso, que yo tengo ando con eso encima ahora.
¿Qué? ¿Con la leche?
Ah, tengo golpe,
tiene golpe de calor.
Bien. Sí.
Vamos a ver.
También.
Primero, si le agarra acá la cardióloga,
¿la cardióloga?
Melina Guerín, jefa de prevención y rehabilitación cardiovascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Atención, debe saber algo.
Sí, ¿sabes? Sí, es todo cardiovascular.
Y nos dice lo siguiente, mientras se mete... pedazos de hielo debajo de la tricota. Sí. Si quiere evitar el golpe de calor, haga lo siguiente, macho, dice. Hidrátese adecuadamente durante toda la época de verano. Beba de ser posible. Beba.
No, hermoso.
Al menos 3 litros de agua diario. Voy a ir caminando y voy a aparecer una bolsa de agua caliente.
No. No puedo subir a ningún taxi así.
Segundo. No inicie dietas adelgazantes extremas.
¿Qué dieta?
Bueno, no importa. Chequee con su médico la necesidad de realizar cambios de dosis de medicamentos con efecto cardiovascular. Eso no importa.
No tengo médico.
Si va a realizar ejercicio físico...
Tampoco.
Beba, otra vez.
Sí, dale.
Al final de ejercitarse, beba.
Es el alcoholismo.
Beba agua o bebidas deportivas. Use ropa cómoda, holgada, dice la doctora, mientras nos muestra
la
amplitud de sus calzones.
Tampoco muy holgada, no va a correr con un
poncho. De algodón, ropa de algodón.
Ah, no tengo.
Que facilite la evaporación por piel. ¿Cómo es la evaporación por piel? ¿En qué consiste?
En transpiración.
¿Quién es el que se evapora? El sujeto.
No,
piel.
Bueno,
no, claro.
Evapora, empieza a evaporar por la piel y un día se volvió nube. Y regresa con una lluvia de verano.
Qué lindo.
Regresaré a ti, me volveré nube y regresaré a ti como una lluvia de verano, breve pero reconfortante.
Intenso, muy lindo.
Gracias.
Pero sí, se tiene que ir a la
casa. Siguen los consejos. La mejor forma de impedir los golpes de calor...
Es esquivarlos.
Es evitar deshidratar... No, mudarse a lugares...
Alaska.
Sí.
Exactamente.
Alaska, sí.
Donde no existan golpes de calor. Buenas
no,
tardes.
Igual, sí, buenas
doctora,
tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Cómo
le
va? ¿Doctora Melisa, es usted o
Melina? Melina, Melina, mire que Melina. Le puso.
¿Cómo Melina le va? Melina soy.
Digo yo, ¿beber alcohol es bueno para el golpe de calor?
No.
Lo dicho. Okay.
¿Cómo que no? Me dijo parece que bebiera mentira. Todo el día.
Yo debería ser jefe de cardiología de no sé dónde, y no usted, porque yo ya sé tanto como claro. Usted.
No, usted se tiene que hidratar tomando, como dijimos, agua.
¿Qué le dije?
O bebidas deportivas con mineral.
Como la ginebra.
Una bebida deportiva.
La ginebra es
una bebida, ¿qué es una bebida? No entiendo.
Espirituosa que viene a ser.
No, son las bebidas energizantes.
Energizantes, pero no
minerales.
Deportivas. Si, usted compra unas damajuanas a ver quién toma más. Sería una forma deportiva de
el vino
de
olímpico,
beber.
¿Cómo no?
No, usted ingiere estas bebidas
sí,
y hace ejercicio. Entonces, ¿qué le ocurre? Lo que dijo recién.
Se desmaya.
No, transpira.
No, ¿qué dijo recién? ¿Qué
transpira.
Dijo recién quién?
Usted.
Ah, ¿qué le dije?
Que transpira.
Ah, que yo debería ser jefe de...
No, pero señor...
Ocupar su puesto en una palabra.
Antes de eso,
sí.
Usted dijo que se evapora el líquido por los poros. ¿Por dónde le sale a usted el vapor?
Y depende.
El vapor me sale por todas partes. Mira.
Bueno.
Por los oídos.
Sí, por los ojos.
Sí, sí.
Y entonces transpira y libera, libera toxinas y libera calor. Sobre todo
esto
libera
no
calor.
Lo dijo usted, doctora, no. Acá en esta nota.
Está mintiendo.
¿Qué intereses estaba protegiendo?
No puedo decir todo. Por ejemplo, si usted fuera un perro.
Sí.
Usted transpiraría por la lengua. ¿Vio que el perro no transpira?
Y se pone desodorante
no se ve.
Esposo, bucal.
No se ve porque es todo peludo.
No
si usted
transpira.
Fuera todo peludo como el perro, tampoco
de
se
hecho,
veía.
Libera calor por la... ¿Vio que el perro hace...?
Sí, pero eso es porque es un poco baboso.
Pero el ser humano también.
También,
¿no?
Mire.
No, señor.
¿No?
Yo no he visto,
yo
señor...
Sí.
Bueno, que liberen calor de su manera.
Otro consejo, no me gustó más este, que me cansé.
No dio ni un consejo.
Consejos para reavivar la pasión.
Ahí está.
Nos escriben muchas amas de casa y dicen, mi marido no es el de antes.
Es otro.
Y dice, siempre hay algo para modificar en la pareja. Sí, uno de sus miembros, por ejemplo.
Sí.
Aún cuando parezca que ya todo está hecho. Bla, 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 la rutina, que eso, bueno, consejos. Señora, antes de que su pareja llegue a su casa, reciba a otro tipo, claro. No, puede apagar las luces, sí, reciba a otro tipo. Corte la térmica para que no haya electricidad y luego encienda velas, inciensos, para darle armonía al ambiente. ¿Y
el
qué
tipo,
hago?
No.
Se reavivo la pasión.
El tipo ayer le dice otra vez,
loco,
se cortó la luz.
La luz.
Sí. Otro apagón más.
Usted cualquiera, ¿usted qué hace? Yo me busco una vela.
Claro.
Voy a andar apagando la luz y prendiendo vela como un gil. ¿Qué está haciendo? Ahí dice, estoy desesperado.
No, pero ella lo puede esperar escondida.
No, la va a matar. La va a matar.
Lo mata de un susto.
Claro.
El tipo viene, no hay luz y se le aparece. La mina en camisa.
No, lo chista.
No. Si se anima, señora, puede usar lencería erótica.
Ay, Dios.
Sí.
O estrenar un conjunto de ropa interior. O sea, o lo mismo.
Sí.
O sea, lo único que puede hacer, si se anima, es usar lencería erótica. Su marido también tiene que animarse.
A usar lencería erótica, qué espectáculo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a comprar medio kilo de lencería erótica.
Se vende por metro eso.
Para esta noche, porque lo voy a recibir escondida en la oscuridad a mi marido para reavivar la pasión, etcétera.
Está bien. ¿Qué le quiere sugerir? ¿Desde dónde va a sugerir?
¿Cómo desde dónde?
Adivina.
O sea, ¿cuál es su fuerte?
Ninguno, no, por eso vengo a comprar esta porquería.
La limpieza.
No.
La honestidad.
No, por ejemplo, yo en usted resaltaría...
¿Usted quién es?
Yo soy el que vende la lencería.
El vendedor. Ah, sí. Al vendedor de lencerías todo se le permite.
Sí, claro, y sí.
Yo adivino en usted.
Sí, porque
a ver,
lo que
adivine.
Una espalda sugerente.
Ay, Dios mío.
Sí. Ese es mi marido. Es sugerente, sí. Lo ascendieron el año pasado.
Y por eso le recomendaría...
A ver.
Una prenda.
Sí, una mujer.
Muy cavada. Pero muy...
¿Qué?
No, muy cavada,
no se
pero
confunda.
Muy cavada atrás.
Ajá. Mm. Como...
Y allí, como un triángulo antártico.
Ajá, sí, sí.
Creo que la Malvinas, por sí. ejemplo, en su coxis.
Ah, sí, sí.
Ah, por acá, digamos.
Sí, sí, ya sé dónde está el coxis. No hace falta que usted me señale con el dedo.
No, digo.
Ya estudió geografía el señor.
Como uno no se lo ve el coxis.
Claro, no. Dice como...
Entonces
sí, sí.
Hay que ayudar. ¿Qué le parece eso? Con unos volados que él pueda juguetear con su dedo.
Ay, Dios.
Claro, ya por la Antártida Argentina. Van a aparecer los ingleses.
Desde Marambio hasta el Polo.
Bueno, retírese.
Pero tiene que haber eso, señora.
Voy a seguir leyendo los consejos. Dice, la idea es que esa noche usted haya preparado una comida especial... Y un buen vino para acompañar. Prepárelo usted misma.
Sí, el vino. No, ¿pisa vino... la uva? ¿Cómo no?
No, ¿puedo comprar un buen vino?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a comprar un buen vino.
Bueno, se va al lugar indicado. ¿Usted es una señora o un señor?
Me acaba de vender la enseguida.
Ni saltarse de Argentina, era.
Bueno, pongamos por caso que es una señora.
Bien. Sí, ahí está mejor.
¿Le gusta? ¿De qué sepa?
¿Y de qué sabe? Se dice,
sí. De limpieza.
No, un Malbec, un tempranillo.
¿Qué parece? ¿Este lo quiere degustar o...? Confía directamente en la bodega.
¿Cómo lo voy a degustar? Si después me lo llevo abierto. No. Igual que la ropa. ¿Eh?
Tenemos algunos abiertos en bodega.
Que usted puede degustarlos como este.
¿Por qué dicen en bodega en vez de en la bodega?
Porque se dice
como
así.
Como los médicos dicen, usted tiene no sé qué en sangre.
En sangre.
En la sangre, no en sangre.
Es para ahorrarse un artículo.
Sí, sí, sí. ¿Qué es esto?
En bodega.
Le voy a pegar una patada.
En Antártida.
En rodilla.
En mandíbula.
Leucocitos en bodega, una banda de punk rock.
Sí.
Bueno, ¿le gustó? Pruébelo. Tampoco. Es una degustación. No se hace buche.
Es un poco áspero, ¿no?
Es un cabernet con cuerpo.
Parece que agarró el detergente.
De tortuga.
Tiene cuerpo.
Tiene gusto a gomalaca, más bien.
No.
¿Yo me estaré tomando la gomalaca?
Ah, pero eso no es. Sí. Este, señor.
Ah, discúlpeme.
Por favor.
No, porque...
No está mal ese igual.
No, no está mal, ¿eh? En vuelo me está bien una botella de agua rasa. Recuerde que los masajes siempre son una buena manera de empezar para que su pareja se relaje y se olvide del día laboral.
Sí.
Claro, y no vaya al trabajo y lo echen por marmota y por cebón.
¿Usted le hace masajes en los pies, por ejemplo?
Frío.
Claro, él llega, se saca las medias... Penguin de toalla. Y usted lo...
Con razón lo nombraron sugerente.
Y le masajea. ¿Usted sabe dónde está la zona erógena que despierta?
Acá.
¿A Kundalini?
Sí.
Sí.
Pero digo en el pie.
No, en el pie no.
En el talón.
¿Para qué vamos a andar dando vueltas?
A mí me pueden tocar... me pueden clavar tachuelas y no me doy cuenta, señor.
Porque no le ha masajeado el talón, señora.
Último consejo para una madre, para una madre. Aquí tenemos claves para podar un árbol, podría ser. Pájaros sin estrés.
Eso, qué importante.
Nos escriben madres que dicen, el pájaro anda estresado. Y vamos a ver qué dice. Las aves más propensas a sufrir estrés son las nacidas en libertad. Ah, pero que después las
claro,
cautivaron. Las
castigo, claro, exactamente.
Bueno, dice, el pájaro no debe vivir en medio de corrientes de aire, en medio de corrientes.
No, en medio de corrientes de aire.
¿De la provincia de Corrientes
no hay
o
pájaros.
De la calle de Corrientes?
No, de ninguna de las dos cosas, de corrientes de aire.
Ah, dice, ni tampoco en lugares que sufran cambios bruscos de temperatura o que tengan sol directo en verano. Sí, bueno, ¿cuánta berretina?
me compro una tortuga y me dejo
un piso de coleta.
¿Qué más querés? Claro, ven, dale arriba donde le toque. Hay que protegerlos, amiga, de los ruidos molestos, por ejemplo, ellos mismos. Y colocarlos en sitios elevados.
Claro, como los cóndores de los Andes.
Esto para dosificar la luz que reciben en función de la época del año. Uh-huh. Un error común es ubicar a los pájaros en la cocina.
Claro.
Sí, claro.
Los
porque más
cocinando.
Tarde o más temprano terminan cayendo en una olla y formando parte del guiso. Lo que produce singularmente estrés.
Porque sí, hay gente que tiene una idea del pajarito, digamos.
Sí, dígalo así. Dígalo con todas las letras. Sí.
Una idea decorativa. De,
sí, sí.
Sí,
del
claro.
Ave, ¿no? Entonces,
lo tienen de adorno, como que
bueno, claro. ¿Y en dónde lo exhiben?
Y donde pueden.
Para el living no es. Para el living no es. Para el baño tampoco.
Bueno, no, imagínense.
Para los dormitorios, mucho menos.
Entonces va a la cocina. Y le dice, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Va a la cocina, o va al patio, o va a una galería.
¿Dónde hay que tenerlo?
Todos lugares contraindicados.
¿Y dónde,
para mí
dónde
en el patio.
Es?
Para mí es en el
patio. ¿O en el zoológico?
No, pero en el patio se le hace
no, pero en el botánico.
En el botánico, ahí está.
Están los gatos que
sí,
así se los pueden
se
comer.
Se los pueden comer parados, los pajarracos y eso.
Bueno, dice que las cocinas están llenas de tóxicos.
Sí, señor.
Que perjudican a los pájaros.
Y a los humanos.
En cuanto a la jaula, señora, además de que tenga dos o más posaderos, ¿qué es? El tabernero, digamos, atendiendo en la jaula.
El palito.
Ah, bueno, hay tamaños mínimos que respetan o que respetar, ¿no? Bien.
¿Cuál es lo mínimo?
Así.
Así.
Ah.
Hay que tener cuidado al limpiar la jaula, señora. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Usted va con la aspiradora, pero
sí.
Usted va con buena intención, ¿no es cierto? Entonces, el movimiento habitual es abrir la puerta de la jaula, agarrar el pájaro,
sí.
Lo saca el pájaro con una mano, con la otra le mete la aspiradora, y después mete el pájaro adentro. Muchas veces, por
el apuro de la vida cotidiana.
El apuro
cotidiana.
De la vida sí. Posmoderna,
sí.
Etcétera. Usted, señora, aprieta demasiado el pájaro y cuando lo devuelve a su jaula, ya está muerto.
Sí. Bueno.
Y lo tiene que sacar y tirar.
Pero
lo aspira. Y comprar otro, tiene que ir enseguida a la esquina y comprar otro igual, para que su marido no se dé cuenta y ponga el grito en el cielo. ¡Otra vez!
¿Cómo otra vez? ¿Ya pasó?
Otra vez estrangulaste el pájaro. No nos dura ni un mes.
Pero usted le saca la base... ¿Qué jaula tiene? ¿Tiene una de base rebatible?
¿Qué?
No, una jaula con una puerta y un pájaro dentro.
Sí.
Bueno, sí.
Un poco de alpiste y claro. Agua y listo.
¿Pero nunca la miró de abajo?
¿A quién?
¿A quién?
A la jaula.
Ah,
también.
Eso que tiene abajo...
Sí, señor.
Se puede sacar.
¿En serio?
¿Qué gano yo con eso?
Entonces la saca...
Y el pájaro tiene
lo lava.
Que huir por ahí.
No, no, ¿pero qué? ¿Le meto la aspiradora con el pájaro adentro?
Se lo chupa.
Ya me pasó dos veces.
Bueno, no. La aspiradora, guárdesela, señora. No necesita.
¿Cómo? La aspiradora la compré para la jaula.
No, no necesita.
No sabía con qué limpiarla y me dijo el vendedor de aspiradora. Bueno, esto es especial para jaula.
¿Cómo va a ser especial para jaula? Le estaba cargando,
dice,
le está tomando el pelo.
Todo el guano.
Claro.
Lo levanta, pero.
Pero sí.
Lo levanta como.
Como lo que es.
Sí.
No, usted retira esa base, la lava afuera, la pileta.
¿La pileta de natación?
Con el pájaro. Lo mejor no será lavarla con pájaro y todo.
No.
A los manguerazos.
A los manguerazos.
¿Al pájaro tiene bañera adentro? Cuidado con eso, ¿eh?
No, multifaz tiene.
Tiene que tener un recipiente con agua porque el pájaro
se baña.
Es para
tomar agua, señor.
Se mete el pájaro.
Ah, bueno.
Es un asqueroso.
Tengo, yo sí, está loco.
No, no, no está loco. El pájaro...
¿Qué le digo al pájaro? Ay, no te metas que ahí tenés que tomar vos mismo. Sí. No la entiende, el pájaro no la entiende.
Bebe
para él
ahí.
El recipiente para beber y el recipiente para bañarse son lo mismo.
No, bueno.
Por eso no evolucionaron.
Se refresca claro. En verano. Y
se ahoga en invierno.
Y se ahoga en invierno. ¿Conviene calentar el agua en invierno?
No, no.
Por ejemplo, hacerle hervir el agüita a la mañana.
¿Cómo le va a hervir el agua?
Y ahí vas a ver cómo no se mete más.
Un caldito le queda.
Para que aprendas, pajarraco, pajarón.
No, y a la noche le tapa, le ponen la franela o el repasador arriba de la jaula.
Sí, se lo pongo, tengo una funda de cuero.
Ajá.
Para que no me moleste, porque yo me... Como hago el programa hasta tarde, después me levanto tarde también.
Sí.
Y no puedo tolerar que el pájaro empiece a las 8 de la mañana, pi, 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 y me despierta. Entonces, lo tapo hasta las 3 de la tarde que me despierto.
Pero no, pero...
Y ahí lo saco, sale el pájaro.
Pero ya más,
Es un murciélago, el canario ese.
El biorritmo de las aves.
Sí, ya
usted lo tiene que respetar. No puede
ah, no, claro, sí, el mío no, pero...
Bueno, señor.
El de las aves, sí, guarda, tómensela, señorita.
Pero no, no, espera.
Son las 12 de la noche, va a tener que irse porque...
El
pájaro debe seguir su biorritmo. ¿Y si a qué hora podría venir?
Los pájaros que usted tenga en cautiverio
gozan de buena salud.
No, no tienen la culpa de que usted se dedique a estas cosas nocturnas.
¿Qué tiene que ver tener o no la culpa?
No tenga pájaros, señor.
La idea de tener o no la culpa
no es del reino animal, señor.
No, no es el reino animal.
Bueno, por eso
lo van a comer. Yo no tengo la culpa de que usted sea un depredador.
Bueno, sí.
Le dice
la vaca al tigre.
La vaca al tigre.
Tampoco es del reino animal tener una jaula en una casa. Así que no me venga con argumentos del reino animal.
Sí, es el reino animal.
No, libérelo,
forma
libérelo.
Forma parte protagónica el hombre. ¿Sí?
Claro.
Porque el hombre, yo he leído un libro donde decía, el hombre prácticamente es un animal.
Sí.
No,
especialmente algunos de ellos. Eso creo que se lo agregué yo.
Sí, sí.
Bueno, no importa.
¿Usted qué va a hacer entonces? ¿Va a seguir teniendo pájaros? También se puede tener pájaros libres, ¿eh?
¿Cómo voy a tener un pájaro y después qué hago?
No, tiene, por ejemplo, el loro.
¿El loro es libre?
El loro lo puede tener a veces en la cocina. Bueno, sí, por los ambientes.
¿No conviene atarlo de una pata?
Alguno lo tiene
a la pata de la cama, por ejemplo.
Claro, ¿por qué?
Ata el loro y le da un poco de soga para incluso le vuele alrededor. Y le grite, nunca más, nunca más.
Y si no puedes tener animales un poco menos frágiles, un buitre, por ejemplo, en el fondo. Claro. Digo.
No, pero esas son aves que no se pueden tener.
¿No?
¿Por qué?
No, son aves carronieras.
Y como mi marido.
Y son peligrosas esos pájaros.
¿Por qué? ¿Qué pueden explotar?
No es que pueden explotar. Lo llega a picotear un... Si lo picotea un buitre, un...
¿Por qué? ¿Lo desconoce?
No es que lo desconoce. No le gusta estar en un chimango, un carancho. Son todos...
Un águila.
A mí tampoco me importa.
Pero ¿cómo que a usted no le importa? Pero usted la llevó ahí a este ave. Y está
también
prohibido, además. Lo puede denunciar la Sociedad Protectora de Animales.
Oh,
inicia un sumario. Buenas tardes.
¿Esta es la Sociedad Protectora de Animales?
Sí, señor.
Vengo a hacer una denuncia. Aquí en esta estancia un crimen misterioso. No, vengo a denunciar... ¿Qué vengo?
A un carancho que me pica, no sé.
A un carancho que me tiene podrido.
No, es al revés. Acá vienen los animales a denunciar.
Los caranchos no hablan, señor.
Bueno,
Disneylandia no la
nosotros interpretamos el llamado de la naturaleza y denunciamos... A humanos como usted, señora.
Ahí está, buenas tardes.
Que la semana pasada vino aquí mismo a comprar lencería erótica.
Sí.
Usted, que tiene un carancho en su casa.
Sí, es mi señora. Y lávese la boca, por las dudas. Bueno, extraordinario todos estos extraordinarios Sí. Todos estos consejos que le hemos dado al ama de casa. Incluso hay uno que estaba ayer, que es aprender a agacharse. Está mucho mejor esto, ¿eh?
Qué importante, Alejandro.
Sí, dice, la mayoría de las personas doblan su cintura.
Sí, cósmica del sur. Sí.
Las tillas ya las sacamos. Bueno, no tenemos más consejos.
No tiene consejo y la señora está ahí prendida a la radio buscando una solución, una respuesta.
Sí.
Bueno, un servicio quizá.
Mire, gánele a la suciedad.
Justo ahora que venimos perdiendo 3-0.
Sí.
Algunos consejos, ¿no? Por ejemplo, abra la ventana de la habitación todas las mañanas.
Sí, está muy bien.
Sacuda el cubrecama para airear la cama. 2. Mantenga la cocina y la mesada limpias y ordenadas.
Sí, bueno.
Pase la escoba en la cocina y limpie el piso con un paño. Cambie las toallas del baño. Guarde cada objeto usado en su lugar. Con respecto a la lavandería, se recomienda organizarse por días. Cambie las sábanas y acolchados.
Acabo de sacudirla.
Sí. Pase la aspiradora por las alfombras, elimine el polvo de los muebles para...
Limpie, le está diciendo limpie.
El amor familiar, el amor que recibe un niño y que recibe un marido, generalmente proviene de una mujer roñosa.
Es cierto.
La familia roñosa es mucho más feliz que la familia.
Sí.
No pises eso.
Mira cómo aplaude la señora.
Y que está lleno de roñosos.
Sí, escúcheme, mire la ropa, claro.
Levantá las patas, levantá los pies.
A cerrar este informe con un homenaje.
Sí, qué lindo.
A la madre roñosa. Tendría que haber
un monumento.
Un día de la madre sucia.
Sí.
Y entonces los niños, en vez de regalarle plumeros azulejos, y toallas y repasadores, le regalan, qué sé yo.
Prenda sucia también.
Sí, ropa sucia le regalo.
Ropa sucia.
Para que se ponga.
Perfume feo, o sea, ahí está.
Perfume feo, tulipán negro. Bueno, aquí hay una señora que está llorando de emoción. Sí. Abrazando a sus hijos. Con los dedos.
¡Qué asco, sí!
Una porque una mugre, los chicos te ríen. Señora, estamos muy emocionados con usted. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año, él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos 2 cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros. Una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consultá bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 30527-508-165.
En gente, amor a primera vista. La China Suárez confiesa. Cuando lo conocí a Nico, supe que tendría un hijo con él. En una charla íntima y reveladora, nos cuenta todo sobre su relación con Nico Cabré y cómo espera la llegada de su primer hijo en junio. Jorge Rama renovado. El ex de Su, lejos de la cárcel y rehabilitado, pasea por el este con su joven novia. Parejas insólitas. Andrea Rincón con el líder de Miranda y Silvina Escudero con Cayetano. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados 3 décimas, humedad 82%. Nueva tensión con el Reino Unido por las Malvinas. Legisladores británicos pidieron ayuda a Francia por una eventual guerra con Argentina. Una nena de 2 años espera un trasplante urgente. Victoria padece un raro síndrome intestinal y está primera en la lista del Incucay. Chile anunció un nuevo alerta naranja por el volcán Copahue. Se debe a la actividad sísmica que registró en las últimas horas. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados 3 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
En el 2013, Marcelo Slotoviazda está en la 1030.
Es importante que exista un lugar con espacio para todos.
Yo festejo que ese espacio tenga un lugar para mí.
La 1030 no es otra M, es del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, en vivo, en el Teatro Auditorium. Mañana también estaremos aquí, el viernes también, a la medianoche y gratis. Teatro Auditorium, plena rampla,
Pamplona, cosa.
Rampla Mar
el Platense. Sábado, en cambio, estaremos en el Instituto Saturnino Unzué, ahí en la costa, ahí Río Negro, donde hay múltiples actividades para hacer, gozar, disfrutar, etcétera. A las 12 de la noche del día sábado 26.
Sí, señor. Hay mensajes del público que
muchísimos mensajes indignados, la mayoría de ellos. Levanten la mano las personas que están indignadas en este momento. Muchas gracias. Pueden retirarse inmediatamente.
Ale saluda a Javier, que cumple hoy 16 añitos.
Claro, ¿cómo no va a estar indignado?
De regalo lo trajimos a verte, pero él esperaba a los guachiturros. Somos de Plaza Winkle, esto es Neuquén.
Sí.
Dice Javier, Teresita, Manuel, David y Miki, que también tiene un sobrenombre, pero bueno, acá viene Cucha.
Déjelo.
Sí.
Querido así Dolina, es. Barton, Dorio, los amo con todo mi corazón. Soy de Longchamp, así que con eso les digo todo.
Saladillo, Azul, Malvina y Marcos, eso dice este mensaje y termina diciendo Gelo.
Diamella, de Mar del Plata, dice, ¿qué opinás de los que pisan el tapizado del teatro? ¿Y cómo no? ¿Qué, ¿cuál es el tapizado del teatro?
Se llama alfombra, señorita.
No, las butacas, señor.
Ah,
es una vergüenza.
Además, qué roñoso.
Sí.
No, ¿sabe? Vio que los palcos, los palcos están acolchados, fíjese.
Sí.
Para los locos, claro.
En los bordes. Sí. Y si apoyan las patas ahí, se arruina. Eso lo estamos cambiando toda la semana.
Sí, señor.
Sí.
Bueno.
Saludamos a Laura Nievas, seguidora de Alejandro y fanática. Papá y mamá, Luis y Silvia, que son cuatro en realidad, ¿no?
Hay algunos pedidos adelantados para El Sordo, Oración del Remanso, para Macarena y Matías. Derek pide Mano a Mano, y Garota de Ipanema es solicitado por alguien en forma anónima.
Como son, ¿eh? Dolina, mandale un saludo a mi marido Osmar, que aunque hace 15 años que me acuesto con vos, no se pone celoso, dice Silvia de General Belgrano.
La familia Gonea saluda.
Aquí Nahuel.
Y Gonea, no se puede saber. Han utilizado un marcador tan grueso que las letras se encinan unas con otras. Gracias.
A ver, soy Felipe, tengo 10 años, te escucho hasta que me duermo. Mando un saludo a mi abuelo Chaporriste de Posadas, Misiones.
Chaporriste.
Ay, algo.
¿Cómo le va? ¿Cómo me gustaría tener un abuelo que se llamara Chaporriste?
Aquí Nahuel pregunta, ¿a dónde va Dorio cuando desaparece misteriosamente atrás del escenario?
¿Qué le importa?
Dice, ¿tiene algo con la productora? Pregunta.
¿Qué le importa? Puchón.
Bueno, imposible. Me gustaría tener una lapicera, pero no.
Acá hay otra, mire.
Acá hay otra también.
Aquí en un pequeño papelillo, escribe, dice, soy Marcela Grisetti, me enamoré de vos el 30 de septiembre de 2011. Mire qué precisión.
¿De quién?
De
2011.
No, de usted.
¿De mí?
Sí, 30 de septiembre de 2011.
¿Cómo se llama?
¿A qué hora?
Marcela Grisetti. Sí, ya voy, señor. Espere, no terminé de leer. En San Fernando.
¿En San Bernardo?
San Fernando.
Ah.
En Santa Berecita. ¿Cómo hago para dejar a mi marido? Dice...
Y tenemos que hablarlo.
Sí.
Tenemos que hablarlo incluso con su marido.
Dice, saluda a mi hija. ¿A mi hija Larva?
Lara.
Ah, Lara.
También.
Y mi sobrino Nico. Y a mi marido Leo. Dice, es una...
¿Qué tal, Leo?
Una perversa. Leo. Bueno.
Marido Leo.
No vino Leo.
No, Leo lo tiraron a la
se quedó con Larva. Nos bueno, escucha todas las noches y se taca y... Graciela de Cañada de Gómez. Feliz cumple a nuestro hijo César Gurí Querino. Ah, no, Gurí, bueno, es César. Feliz cumpleaños, César.
Bueno, bueno.
Aquí dice, ¿podrías contar, Dolina, cuando tenías un kiosco en la planta alta? Es muy gracioso, dice Betty y Gaby.
Gracioso, pero es sí, tenía un kiosco en el quinto piso.
Ajá.
No, un kiosco en el primer piso tenía.
Ajá.
Era muy difícil vender así, ¿eh?
Y,
a la
sí,
calle,
sí.
Teníamos una casa a la calle. Abajo había un depósito, no, no, no había nunca, ¿no? Sí. Y arriba en el primer piso lo atendían unas ventanas. El kiosco le había puesto.
Casi el kiosco.
Y la gente pasaba, casi nadie veía nada. Veo como la gente se olvida de mirar a las estrellas y se la pasa mirando al suelo, entonces no vendíamos. Pero por ahí algunos teníamos algunos clientes y gritaban, arrojaban un pedrusco, entonces yo me asomaba así, ¿qué deseaba? Utilizando ese inexplicable tono pasado, el tono pasado.
Claro, deseaba ser feliz.
Que se utiliza para abordar a las personas de los kioscos o de los comercios. ¿Qué deseaba? ¿Cómo que deseaba? Sigo deseándolo.
Claro.
Deseaba, bueno, cuando era joven deseaba ser ingeniero, pero ahora quiero un paquete de cigarrillos. Bueno, y desde arriba se los vendía, le tiraba. Pero me hacía tirar el dinero primero. Después
claro.
Puse una canastita porque la gente tiraba la plata, caía en la casa de al lado, se apropiaban del dinero nuestro.
¡Qué vecino!
Sí, los vecinos.
¡Qué feo!
Es tan feo fue todo aquello que cerré. Que cerré, un día cerré. Un día me asaltaron también.
¿Cómo lo van a asaltar desde abajo,
abajo,
señor?
Con helicóptero. No, de enfrente.
Con un francotirador.
Me grita un tipo, dice, esto es un asalto. Me dice de abajo, ¿no? Y yo le digo, ¿qué asalto? Dice, te está apuntando del primer piso un francotirador. Y miré, y el tipo... Bueno, ese era el cuento, discúlpeme. No tiene mucha gracia.
¿Tiene ahí más mensajes? Dijimos que Cabernet va a estar el domingo, ¿no?
Lo dijimos, pero digámoslo de vuelta.
Y que
el domingo
se venden las entradas acá, en el mismo Teatro Auditorium.
En la boletería, más bien.
Sí. Domingo 10:30 p.m, Cabernet.
Sí. En la bodega del Auditorium.
Sí, señor.
Todos tienen que venir, todos.
Todos.
Sí. Todos no.
Ustedes, por ejemplo, no van a venir, según.
No, pero yo sí.
Ya compré mil entradas.
¿De quién viene?
A ver...
Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina, y el licenciado presidente académico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí para Luciana y para Fanny le vamos a pedir Suerte Loca.
Breve.
Qué lindo, ¿verdad?
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de copar cuando tallen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí.
Maestro, aquí Esteban de aquí de Mar del Plata le pide Rubias de New York.
A ver, vamos a...
A ver si tiene la orquestita por ahí.
Un momentito. Aquí creo.
sagrada que vierte el amor. Dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, el labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, loca como el mar. Deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita fritada. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel.
A ver, aquí para Jessica del Americano le piden Mañanita de Sol, ¿puede ser?
Cuando se llenan los cerros de sol y el sol sabe su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebollar en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, hay varios pedidos para el trío sin nombre.
Sí, señor.
¿Y?
Hoy no vino ningún invitado?
No,
no.
Qué pena, ¿eh? Porque
Nos peleamos.
Se pelearon.
Sabía que no iba a durar.
No tuvimos.
Con el rubio se pelearon.
Sí, que tocó el pandeiro.
Con todo, sí. Con usted también.
Sí, decir que lo tengo lejos. Bueno. Acá le piden Nowherman y más vale que lo haga.
Bueno, a pesar de que lo pide Barton, lo vamos a hacer.
¿Va?
Ok.
Sí. Un, dos, tres.
He is a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you?
Aquí para Mauro Molina, que dirige La Herencia Maldita, los miércoles a las 23 en la sala Nachman del Auditorium, le piden Blue Velvet.
Bueno.
Bueno.
A ver si nos acordamos.
A ver. Por el cuarteto sin nombre.
Sí.
Dos, tres.
was a nine. Whoa, so for that saving was light from stars. She wore blue velvet, whoa, bluer than velvet were her eyes. Whoa, were Madame May her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly. But when she left, there was a cloud of blue. My heart will always be, whoa, precious and warm, a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears.
Ustedes, Odorio, que no traje los lentes.
Aquí para el trío sin nombre quisiera escuchar el tema de Sting, que no debe ser otro que Shape of My Heart, dice
no.
Belén.
No, no, lo hicimos ayer. No, sí. Lo hicimos ayer.
Ah, no, pero se lo pide Belén.
No vino ayer.
Sí, no te hagas el compadrito, ¿eh?
Un momento. A ver. Porque podemos hacer una de Sting, pero no, que no sea Shape of My Heart.
No, no es lo mismo.
Podemos hacer una que no hicimos nunca.
Ah, qué bueno.
Que no compuso nunca.
Que tampoco compuso Sting incluso.
Ni siquiera.
Haga una de Katunga que no hizo nunca. ¿Qué tiene
no,
que
vamos
ver?
A hacer una obra si no sale. Lo más probable es que no.
Cuando quieras.
Un, dos, tres.
Una mina ya sin chance por lo vieja que sorprende a su varabo
en el trance de partir. Una escena lo melato y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me encrupiste bien de pute con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba murao. Pegaba cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entro que hacia el vento me diste cada marimba, que me dejaste de cama con vista al hospital. Como quedaste en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo con los ojos, sin vergüenza como vos. Me pediste una ayuda y entonces te di una mano alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como a la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y pedir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los cambié te gustaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajó el bacán la cabeza y él tan rara y tan compadre, besándole los cabellos, lloró como una mujer.
Muy lindo, maestro. Muy bueno. Muy bien, maestro. Se preguntan las multitudes si acaso ha venido.
No vino.
¿No quieren ser insensatez? ¿Qué le pasa?
La Rota de Ipanema habían pedido.
Claro, eso, la Rota de Ipanema, señor. ¿Vino?
Ah, bueno.
Sí. Pero por el indio. A ver, la Rota de Ipanema por el indio.
A ver si.
Sí, ahí.
Si está el saxo.
Ahí va.
Cheia de graça, ela menina que vem que passa no doce balanço, o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, céu balançando e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Soubesse que quando ela passa, o mundo sorriu. sorrindo ciente de graça, e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.
Manuel, ya que no vino el indio, ¿usted trajo algo de Silvio?
¿Quiere? ¿Hay tiempo?
Sí, hay tiempo, hay como media hora. Sí.
A ver qué puedo hacer de Silvio. Esto.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar, si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir su nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la
Muchas, muchas gracias por todo. Nos vamos cantando.
Al ritmo de pan dulce de rojo, ese que me hace vacilar. Ritmo de pan dulce de rojo, de mi negrita para echar. Al ritmo del pan dulce de rollo.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
2 de la mañana, 2 minutos en toda la República Argentina. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados, humedad 82%. Desde el gobierno porteño anunciaron que ya se recuperaron más de 6.000 toneladas de residuos. El ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, dijo que se superó así la primera meta acordada con la provincia de Buenos Aires. Continúa el pedido desesperado de los padres de la nena de 2 años que necesita un trasplante intestinal urgente. Victoria padece el síndrome de intestino ultracorto y espera un órgano por medio de la lista del INCUCAL.
Internacional.
Genera polémica una supuesta imagen de Chávez internado en La Habana. La foto retrata la cara del presidente venezolano en momentos en que está siendo atendido por médicos. En tanto, en las redes sociales circula un video de 2008 de un paciente con características físicas muy similares.
Deportes.
Ramón Díaz dijo que hay que tener una alternativa por si no llegara a concretar lo de Fabro. El DT de River admitió el interés en el chileno Jorge Valdivia, aunque aún no da por finalizada la gestión por el volante de Cerro Porteño. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
A las 4 por Del Plata es tiempo de show, con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Juan Sala, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Romualdo Jorge.
¿Qué pasa? ¿Que no está Diego Romualdo? Querido, digo, hay como un grillo ahí. Ah, Diego Romualdo Jorge.
Bueno, no, había, qué había mala suerte, viejo.
Qué mala suerte.
¿Cómo me va a matar
si
el grillo?
Todavía voy a tener que hacer el programa 30 años más con él, por favor.
¿A quién se refiere? ¿A Tomasi?
No, a él, aún así como un él.
Bueno, Tomasi es un aporte importante.
Un aporte importante. ¿Quién va a comprar la gaseosa a las 3 de la mañana?
Tomasi.
¿Quién va a traer alguna empanada que le sobró de la casa?
Tomasi.
¿Quién...? Bueno, esas dos cosas. ¿Quién?
Tomasi.
Y por supuesto.
¿Cómo vamos a prescindir de Tomasi? Me parece que es un poco injusto.
Totalmente. Aparte ya que le tenemos cariño ya, entonces es como que ya es de la casa, del equipo.
Sí, es como parte de la escenografía. No sería lo mismo la radio hasta ahora sin Tomasi.
No sería lo mismo. Es más, cuando falta algo acá.
Tomasi.
Falta Tomasi.
Ni más ni menos. ¿Seguimos con lo del ranking?
No, momento. ¡Ranking!
Atento país. ¿Cuáles son tus 5? Las 5 mejores series de la historia de la radio y la televisión.
¿Cómo televisión? ¿Cómo la radio, querido? La serie en la radio.
Los radioteatros.
Mire, yo te voy a decir una cosa. Seguí sacando la púa así de los discos. Me vas a arruinar todos los discos.
Menos mal que era Cuba.
Hay que hacerse, cada vez que vengo acá me hago una mala sangre tremenda, querido.
Cuidado con el estrés, usted.
Sí,
cuidado con el estrés.
Estoy con problemas con el estrés. Vio que me dijo el médico.
Ahora si le da un pico de estrés y después me deja a mí solo y yo la tengo que remar.
Sí, yo veo que usted... No sé, veo que hasta se ha cambiado, ha traído una vianda y unas cosas. Está esperando, me parece, ese momento. Ranking.
Atento país. 4535-2222. A fin de mes resolvemos el concurso.
No, a fin de mes no, lo resolvemos. Bueno, dígale adelante.
Atento país, ¿cuáles son tus mejores 5? Las 5 mejores series de la historia. Nos llaman al 4535-2222. Sí, las cinco mejores series en la historia de la tele.
Están llamando. ¿De dónde lo sacaste el teléfono de eso, querido?
El de Baquelita con
teléfono,
Negra.
Con ese teléfono llamó French y Beruti a ver qué pasaba en el cabildo. Por favor, aflojá. ¡Qué barbaridad!
No, están llamando a Ricardo. Ricardo no le anda el teléfono.
Ah, no le anda el teléfono. Sí. Música en el tiempo de show.
A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend, this is. We should be like a couple of hot tomatoes. But you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance, you won't nestle. A fine